You don't wake up dreaming of McDonald's fries. You wake up dreaming of McDonald's hash browns. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
The Jack Welch Management Institute at Strayer University helps you go from I know the way to I've arrived with our top 10 ranked online MBA. Gain skills you can learn today and apply tomorrow. Get ready to go from make it happen to made it happen and keep striving. Visit strayer.edu/JackWelchMBA to learn more. Strayer University is certified to operate in Virginia by CHEV and has many campuses, including at 2121 15th Street North in Arlington, Virginia.
This episode is brought to you by Pluto TV. Pluto TV has all the shows and movies you love streaming for free. That means laughter is free with gut-busting comedies like The Neighborhood, Key & Peele, and Ferris Bueller's Day Off. Mystery is free with countless cases to crack from Criminal Minds, Tracker, and Matlock. And thrills are free with heart-pumping hits like The Walking Dead and Defiance. Feel the free. Pluto TV. Stream now, pay never.
Sueños inquietantes, tensiones familiares al borde del colapso, conspiraciones que empiezan a tomar forma y una luna llena que promete desatar el caos. Todo esto y mucho más es lo que nos ha dejado este tercer capítulo de The White Lotus, donde los conflictos se intensifican y el peligro parece estar más cerca que nunca. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos os voy a desmenuzar el tercer episodio de esta tercera temporada de The White Lotus, con spoilers. Así que, si no lo habéis visto, os recomiendo que primero veáis el episodio y luego volváis a repasarlo con nosotros en review de Fuera de Series. Este episodio arranca con un sueño de Victoria que es inquietante. Por decirlo suavemente, ella se encuentra en la playa frente a su casa y ve cómo una gigantesca ola se acerca. En el sueño, su hijo le dice: esto es lo que se siente antes de un tsunami. Desde el minuto uno ya vemos que The White Lotus sigue jugando con el simbolismo y las premoniciones, y lo curioso es que esta imagen se enlaza directamente con lo que mencionaron en el episodio anterior, la historia de una niña que advirtió sobre un tsunami y a la que nadie quiso escuchar. Victoria despierta inquieta, pero intenta restarle importancia cuando la familia se reúne para desayunar. Ahí es donde entramos en una de esas típicas conversaciones que de White Lotus parecen triviales, pero que en el fondo están cargadas de significado. Piper menciona que los sueños pueden ser una especie de advertencia, mientras que Saxon, en su línea habitual, lo descarta como pura superstición. Pero lo más llamativo es que mientras todo esto ocurre, Timothy está recibiendo llamadas constante y no precisamente de amigos. El caos llega cuando Timothy se entera de que el FBI está en su oficina y que su abogado le deja un mensaje muy claro: no hables con nadie hasta que te diga lo que tienes que hacer. Esto enciende todas las alarmas y, como era de esperar, Timothy decide tomar medidas drásticas. En cuestión de minutos convence a toda la familia de que es mejor deshacerse de sus teléfonos, en un intento desesperado de evitar que la información llegue a donde no debe. ¿Es una estrategia inteligente o simplemente está presa del pánico? Yo opto más bien por lo segundo. Saxon, que ya de por sí tiene su propio ego subido, no se toma nada bien que le pidan entregar su móvil. Se pone a la defensiva y estalla contra Piper, argumentando que solo lo hace porque ella está en su fase espiritual. Esta pelea entre hermanos es un claro reflejo de las dinámicas de poder dentro de la familia Radcliffe y, mientras tanto, Lachlan simplemente observa sin intervenir, como si ya estuviera acostumbrado a que todo gire en torno a los demás más que en sí mismo. Para reforzar la idea del tsunami emocional, el episodio nos da una escena en la que Lachlan le muestra a Timothy un vídeo en su iPad. Un hombre está en la playa viendo cómo se acerca una gran ola, pero en vez de huir, se queda quieto. Esto es una metáfora perfecta de lo que está haciendo Timothy con su crisis financiera. No está escapando del desastre que se avecina, sino que lo observa con la falsa esperanza que desaparecerá solo. Poco después, Timothy, en un intento desesperado de manejar la paz, le lanza un cumplido forzado a Saxon sobre su desempeño en el negocio familiar. Pero la expresión de Saxon dice mucho. Él sabe que su padre nunca lo ha tomado demasiado en serio y esto solo aumenta su frustración. Aquí se nos deja caer la posibilidad de que Saxon tarde o temprano explote y busque una manera de vengarse de su padre, ya sea directa o indirectamente. En una escena que me pareció particularmente incómoda, vemos a Saxon ceder su computadora con cierta resistencia. Piper, entre bromas, menciona que seguro que está llena de porno, lo cual parecería un comentario sin importancia hasta que, unos segundos después, Saxon tiene una mirada, más bien, o la mira al culo directamente en cuanto ella se da la espalda, que deja entrever algo más perturbador. Hay una teoría que viene sonando entre los fans y es que este episodio refuerza que Saxon tiene una fijación extraña con su hermana. Creo que esto es precisamente lo que Victoria está eligiendo ignorar con tanta pastilla. Mientras tanto, Piper sigue con su búsqueda de iluminación espiritual y agenda una entrevista con un monje para el viernes. Pero hay algo raro en esta escena. El monje con el que habla no parece compartir su entusiasmo. ¿Realmente la tomarán en serio o solo está complaciendo porque es una turista rica con ganas de vivir la experiencia? Sabemos que Mike White adora este tipo de sátira sobre los occidentales buscando espiritualidad en lugares exóticos sin entender realmente la cultura. Y hablando de contrastes, Timothy, que ha estado rechazando cualquier tipo de droga o ayuda, para relajarse finalmente cede y acepta una pastilla de Victoria. Me pareció interesante cómo se invierte la dinámica entre ellos. Ahora es ella quien le ofrece calma y él el que se resiste, aunque por poco tiempo. Esto me hace preguntarme si Timothy va a terminar hundiéndose en la misma apatía en la que está su esposa o si la pastilla es solo el primer paso hacia un colapso mayor todavía. La tensión en la familia Radcliffe sigue escalando cuando, durante la cena, Saxon menciona que mañana es luna llena y que ha conseguido que los inviten a un yate de lujo. El anfitrión es Gary, también conocido como Greg, y esto es un detalle que no podemos pasar por alto. Desde el primer episodio ha habido indicios de que Greg sigue siendo un personaje clave en la historia, y ahora, con la luna llena y un grupo de personajes en un barco, solo podemos esperar que algo importante pase en el próximo episodio. Por otro lado, la forma en la que Victoria justifica el comportamiento errático de Timothy me pareció reveladora. Piper le pregunta si su padre está bien y Victoria simplemente responde que el jet lag le ha afectado mucho. Es curioso cómo ella usa excusas muy triviales para no ver la realidad. Lo mismo hacía cuando hablaban de su propio agotamiento en episodios anteriores. Pero nosotros, como espectadores, sabemos que hay algo más profundo que está pasando. Pasemos ahora a Rick y Chelsea, que siguen siendo una de las dinámicas más interesantes de la temporada. En este episodio, Rick está cada vez más paranoico y empieza a husmear en la conversación entre Fabian y Curla. Parece que Fabian quiere cantar en una de las noches del resort, lo que inevitablemente nos recuerda a la trama de Mia en la segunda temporada. La pregunta aquí es, ¿estamos ante un simple guiño o esto se convertirá en una historia más compleja? Yo creo que va a ser más bien un guiño y alguien que va a salir un poco derrotado. Pero bueno, la obsesión de Rick con Curla va en aumento, hasta el punto en que le promete presentarle a un director o un productor amigo suyo en Bangkok. Es evidente que Rick no está aquí solo para unas vacaciones. Cuando Chelsea lo confronta sobre qué hacía en esa conversación, su respuesta es vaga y esquiva. Aquí se nos deja claro que Rick tiene sus propios planes y que Chelsea, con todo su carácter, no va a dejarlo actuar sin pedir explicaciones. Más tarde tenemos una de las escenas más interesantes del episodio, la segunda sesión de meditación de Rick. Cuando le preguntan qué hay debajo de su ira, responde: «He hecho cosas muy malas. Mi padre era un buen hombre, pero nunca lo conocí porque lo asesinaron». Esta confesión nos da una pieza clave sobre su motivación. Si mi teoría es correcta, Rick no está aquí solo por los negocios o por el placer, está buscando justicia o venganza por algo relacionado precisamente con su familia y su padre. En paralelo, Chloe y Chelsea tienen una conversación aparentemente casual en la piscina, pero que esconde información crucial. Chloe menciona que Gary o Greg tenía una exesposa de la que nunca habla y que según él se suicidó. Sabemos que esto es mentira clarísimamente. Tania murió intentando escapar de su destino y Greg ha reescrito la historia para protegerse. Lo más interesante es que Chloe dice que lo único que encontraron de Tania fue una parte de su pierna. Es decir, Greg ha logrado crear una versión falsa de los hechos y hay personas que se la han creído. La historia de Greg y Tania no solo es un guiño a temporadas pasadas, sino que nos hace preguntarnos qué está planeando ahora. Si Greg ya estuvo involucrado en la muerte de su esposa para quedarse con su dinero, ¿qué es lo que busca esta vez? Y lo más importante, ¿quién será su nueva víctima? La posibilidad de que todo esto termine en un nuevo crimen no parece tan descabellada ya en este tercer episodio. Rick, que sigue con su paranoia a flor de piel, decide salir a buscar marihuana. Chelsea lo sigue y terminan en un espectáculo de serpientes. Aquí la serie nos regala otra metáfora. Rick observa a las serpientes enjauladas y dice: «Ellas también tienen derecho a ser libres». Es una frase que refleja perfectamente cómo él se ve a sí mismo. Rick es una serpiente en cautiverio, un hombre que ha sido reprimido durante años y que ahora quiere recuperar su libertad, aunque eso signifique hacer cosas más que cuestionables. Pero el destino juega en su contra. En su intento por liberar las serpientes, Chelsea acaba siendo mordida. En un momento simbólico, Rick quería demostrar que las serpientes no eran peligrosas, pero al liberarlas, la persona que está a su lado es la que paga el precio. Chelsea se lo toma con humor, pero el mensaje está claro. Estar cerca de Rick significa correr riesgos, y ella, a pesar de todo, sigue ahí sin dar un paso atrás. El episodio también nos deja con una sensación de inminente desastre. Rick llama a un tal Frank en Bangkok y le dice que necesita su ayuda. No sabemos quién es Frank ni qué papel jugará en la historia, pero lo que sí está claro es que Rick está preparando algo grande. Al mismo tiempo, Greg sigue observando todo esto desde las sombras, como si estuviera esperando el momento perfecto para actuar. Con la luna llena y el yate como escenario en el próximo episodio, todo apunta a que la historia está a punto de explorar. El episodio 3 también sigue explorando la dinámica entre Jacqueline, Kate y Laurie. Y la tensión entre ellas empieza a hacerse más que evidente. La historia se centra en Kate, quien cada vez se siente más fuera del lugar del grupo. Todo comienza cuando Jacqueline insiste en que Kate debería probar una sesión de sanación energética con Valentine, el mentor el ruso. Kate, que siempre ha sido la más escéptica de las tres, duda, pero al final acepta solo para no desentonar con sus amigas. La sesión de Valentine resulta ser una experiencia incómoda para ella. Mientras él realiza movimientos místicos sobre su cuerpo, ella no siente absolutamente nada y se muestra visiblemente desconcertada. Cuando termina, trata de poner buena cara, pero su reacción deja claro que no está convencida. Al regresar con sus amigas, Jacqueline le pregunta emocionada cómo fue, y Kate simplemente responde que extraño. Este momento resume, creo que perfectamente, la fractura que se está formando entre ellas. Jacqueline está completamente entregada a estas experiencias espirituales, mientras que Kate se siente cada vez más fuera de lugar. Más tarde, toman algo en la piscina. La conversación gira en torno a la espiritualidad y la religión. Jacqueline, en su tono habitual de superioridad, comenta que el budismo es mucho más profundo y liberador que el cristianismo, que le parece algo para hombres. Kate, visiblemente incómoda, le responde que ella va a la iglesia y le gusta, lo que genera una reacción que sorprende a Jacqueline y Laurie. No sabía que eras tan religiosa, le suelta Laurie, con una sonrisa condescendiente. Aquí vemos que, aunque han sido amigas durante años, Kate nunca se ha sentido lo suficientemente cómoda como para compartir esa parte de su vida con ellas. Por la noche, la tensión en el grupo llega a su punto más alto. Kate se va a dormir antes que las demás, visiblemente agotada por el día y la conversación de la piscina. Pero cuando Jacqueline y Laurie regresan a la habitación, se quedan susurrando y riéndose, sin preocuparse por si la despiertan. En un momento, Kate abre los ojos y escucha cómo hablan de ella. Siempre ha sido así, adoptando la personalidad de la persona con la que está, comenta Laurie mientras Jacqueline asiente con una sonrisa. Kate no dice nada, pero la expresión en su rostro lo dice todo. Está dolida y se da cuenta de que nunca ha encajado con todas ellas. La escena cierra con Kate mirando al techo en completo silencio, mientras sus amigas siguen hablando de ella sin darse cuenta de que está despierta. El episodio deja claro que la relación entre las tres amigas está cambiando. Kate empieza a ver que no encaja del todo con Jacqueline y Laurie, mientras que Jacqueline sigue ejerciendo su influencia y tratando de moldear a las demás en su manera de pensar. Laurie, por su parte, sigue jugando a estar en medio, sin posicionarse del todo. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá Kate soportar esta dinámica antes de explotar o alejarse definitivamente del grupo? El episodio también nos da un momento significativo con Mook, quien sigue enredándose en la telaraña de Goitok. En un intento por impresionarla, él hace una ofrenda en un santuario como si los dioses pudieran concederle amor, pero lo que debería ser un gesto romántico se siente un poco desesperado y hasta peligroso. The White Lotus nos ha mostrado muchas veces que las obsesiones nunca llegan a buen puerto, y tengo la sensación de que Goitok está cruzando una línea que terminará cobrándose un precio. Hablando de tensiones, Belinda también tiene su propio viaje. Aunque este episodio tiene menos protagonismo, hay una escena interesante en la que Porchai le carga un gesto casi romántico. Me gustó mucho la escena porque nos recuerda que aunque Belinda ha pasado por mucho, todavía tiene momentos de conexión humana y afecto. Sin embargo, cuando más tarde cree escuchar algo fuera de su habitación, la sensación de peligro vuelve. Alguien la está vigilando, pero ¿quién? Además, uno de los momentos más inquietantes del episodio ocurre cuando Belinda tiene un breve pero tenso encuentro con Greg, quien sigue presentándose como Gary ante los demás. Belinda lo reconoce de inmediato y le pregunta si se han visto antes en el White Lotus de Hawái. Greg, con su actitud calculadora, se muestra sorprendido y finge no recordar, pero su incomodidad es evidente. Lo interesante aquí es que Belinda no menciona a Tanya ni la historia de su muerte, lo que nos deja con la duda de si realmente conoce toda la verdad o si solo recuerda a Greg como un huésped más. Sin embargo, la forma en que él reacciona nos deja claro que la posibilidad de ser descubierto lo pone en alerta. Con este detalle, la serie sigue hilando las conexiones entre temporadas y la gran pregunta es si Belinda se dará cuenta del peligro antes o después de que sea demasiado tarde. Ahora sí, vamos con las teorías. Lo primero que quiero destacar es el tema de la luna llena y el yate. Ya sabemos que cuando The White Lotus reúne a un grupo de personajes en un solo lugar es porque algo gordo va a pasar. Y si tenemos en cuenta de que Greg está detrás de esto, que Rick está buscando venganza y que Timothy está al borde del colapso, todo apunta a que la tragedia está servida. ¿Será aquí donde veamos el primer gran giro de la temporada? Por otro lado, el tema de Saxon sigue generando mucha incomodidad. En este episodio volvemos a ver esas vibras raras que tiene con Piper. Y si la serie está dedicando tanto tiempo a mostrarnos esto, es porque habrá consecuencias. ¿Será que Victoria sabe más de lo que dice? ¿Es esta la razón por la que parece que está tan anestesiada todo el tiempo? No me extrañaría que en el futuro veamos una explosión de conflictos en la familia Radcliffe con revelaciones que podrían cambiarlo todo. Y luego está la gran pregunta. ¿Qué está planeando Greg? Sabemos que tiene un historial de manipulación y que su versión de los hechos sobre la muerte de Tanya es una mentira descarada. Su presencia en Tailandia no puede ser casualidad. Me atrevo a decir que este viaje no es solo para disfrutar del sol y lujo, sino para cerrar otro negocio turbio. La pregunta es, ¿quién será su próxima víctima? Chelsea parece demasiado avispada para caer en su juego, pero alguien más podría no tener tanta suerte. En cuanto a Rick, todo apunta a que su historia se convertirá en una de las más importantes de la temporada. Sus acciones en este episodio dejan claro que no es solo un turista más. Está aquí por algo, y su conversación con Frank en Bangkok lo confirma. Si su objetivo es encontrar justicia por el asesinato de su padre, ¿significa esto que el esposo de la dueña del hotel está involucrado? Y si es así, ¿cómo piensa Rick hacer justicia? También quiero hablar sobre la simbología del tsunami. La serie no deja nada al azar, y si este episodio nos ha metido tantas referencias al tsunami que se acerca, es porque algo de proporciones catastróficas está por suceder. Puede que sea una crisis financiera para Timothy, un desastre emocional para Piper o incluso una tragedia real en el yate. Lo que está claro es que este no es solo un recurso visual, sino una advertencia. En definitiva, este episodio ha sido un gran paso adelante en la temporada. Aunque todavía estamos en la fase de construcción, ya se siente que la olla a presión está a punto de explotar. Me ha gustado especialmente la manera en la que la serie está hilando las historias del pasado, como el caso de Greg y Tanya, con las nuevas tramas. Hay un equilibrio muy interesante entre el desarrollo de personajes y la tensión narrativa. Si tuviera que apostar por qué va a pasar algo en el próximo episodio, diría que la luna llena será el escenario de un gran punto de inflexión. ¿Veremos un enfrentamiento entre Rick y el esposo de la dueña del hotel? ¿Descubriremos que está tramando Greg? ¿Se saldrá Timothy con la suya o su fraude finalmente explotará? Lo único que tengo claro es que la próxima semana va a ser clave para definir el resto de la temporada. Y esto ha sido todo en este repaso con spoilers al tercer episodio de la tercera temporada de The White Lotus, que ya está disponible en Max. Recordad suscribiros y dejarnos un mensaje con vuestras teorías en los comentarios de YouTube, Spotify e iVoox. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 1.900 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fueradeseries. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.